Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hoy ha sido un mal día para los entrenadores. Han echado a uno en primera, a uno en segunda y a un entrenador de juveniles con mucho caché, con mucho renombre. Víctor Valdés, en el FC Barcelona. En primera ha caído David Gallego, el entrenador del Español. Deja al Español penúltimo de la Liga Santander con 5 puntos en estos 8 partidos, una victoria, 2 empates y 5 derrotas. Pablo Machín va a ser el nuevo entrenador afirmado para las 2 próximas temporadas. En segunda división, el Deportivo de La Coruña ha cesado a Juan Antonio Anquela. Deja al equipo antepenúltimo en la Liga Smartbank, 8 puntos, una victoria, 5 empates, 4 derrotas. Son los datos del Deportivo de La Coruña de Anquela esta temporada. Lo ha adelantado COPE Coruña. El elegido para sustituirle es Luis César San Pedro. Y en Barcelona, lo que decíamos, ha caído el entrenador del juvenil A, Víctor Valdés, que ya no viajó con el equipo este pasado fin de semana. Ha estado 2 meses y medio en el cargo y ha habido muchas diferencias de criterio entre el técnico y el club, en especial con Kluivert, director de cantera, con quien tuvo una fuerte discusión el pasado viernes, incluso antes de ir a hablar con Kluivert. Al parecer ya casi se despedía de los jugadores en el vestuario Víctor Valdés, o sea que sabía a lo que se enfrentaba. Su sustituto va a ser Frank Artiga, entrenador hasta ahora del juvenil B. Y el Barça va a tirar de gente de la casa para subir escalonadamente de categoría a los entrenadores. Insisto, 3 han caído en el día de hoy, primera, segunda y también en juveniles con Víctor Valdés. Y el día tiene otras 2 noticias importantes. El Barça ha decidido que va a recurrir la expulsión de Dembélé de ayer en el partido frente al Sevilla, en los últimos minutos, por decirle a Mateu Laoz: eres muy malo, muy malo. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Le van a caer 2 partidos a Dembélé?
Sí, en aplicación al artículo 117, desconsideración a los árbitros, va de 2 a 3 partidos. Así que, Juanma, como es sanción mínima, 2 partidos, el recurso del Barça no va a prosperar. Es más sencillo, Juanma, no sé si te vale esta comparación, que yo llegue a la luna a que a Dembélé no le caigan 2 partidos el próximo miércoles. No sé si con eso
es
te digo
es más sencillo
todo.
Que tú llegues a la luna.
Exacto. O sea, hay más probabilidades
no
que yo llegue a la
no
luna.
¿No tienes pensado emprender un viaje a la luna?
No. O sea, yo llego antes a la luna, antes que a Dembélé no le caigan 2 partidos. Vale. O sea, que imagínate el recorrido que puede tener el recurso del
Barça. Vale, y dicho esto, apelación. Una vez que vayan a apelación...
Igualmente. Apelación sigue el mismo criterio que competición porque es el mismo el código disciplinario. Con lo cual...
¿Y el TAD?
Y el TAD también, porque evidentemente es una sanción de manual. O sea, es que no tiene lugar a la interpretación. Es desconsideración y es sanción mínima. De lo mínimo no se puede rebajar. Así que Dembélé, con toda la pena del mundo para el Barça, se va a perder el Clásico.
Vale, pues lo ha dicho Fouto. Da igual los recursos, Dembélé no juega el Clásico contra el Real Madrid en el último fin de semana de octubre. Y luego, otra noticia importante. Bueno, por cierto, de esto... Acaba de emitir unas imágenes el día después, en Vamos, en Movistar, en las que se ve cómo Leo Messi se acerca a Mateu Laoz después de la acción de Dembélé con Mateu, y Messi le dice al árbitro: pero si no sabe hablar sobre Dembélé. Es lo que dice Messi para tratar de defender a su compañero y hacer que Mateu hiciera oídos sordos a lo que acababa de escuchar por parte del jugador francés. Ahora estamos en Barcelona, ahora lo contamos y lo analizamos absolutamente todo. La otra noticia del día, que ya son muchas las que les estamos dando desde las 11:30, es que el Leganés insiste y solicita al comité de competición, a través de un comunicado que ha hecho público esta misma tarde, la impugnación del encuentro contra el Levante. Todo por ese penalti que le pitaron fuera del área en la jugada de Siobas sobre Roger. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Insiste el Leganés?
Bueno, insiste el Leganés y ha hecho un comunicado. El Leganés ha recibido hoy todas las explicaciones en la federación por parte del Comité Técnico Arbitral. El Leganés ha emitido ese comunicado, insiste en el recurso ante la federación, y lo que puede contar el partidazo de COPE, Juanma, es que este próximo miércoles se reúne el Comité de Competición A las 10 de la mañana comienza la reunión del comité y calculo que a las 10 y 5 habrán rechazado el recurso del Leganés. Con todo el respeto para la afición.
También es más fácil que vayas tú a la luna entonces que acepten el recurso, ¿no?
Es bastante más fácil que yo acabe con foto en la luna a que este recurso tire hacia adelante. Las posibilidades de que las peticiones de Leganés sean atendidas son, según fuentes federativas, cero, porque nunca jamás en ningún país, recuerdan desde la federación, se ha repetido un partido, como pide el conjunto madrileño, por un fallo del VAR. Y la federación se pregunta, seguramente de forma irónica y de forma retórica, en qué escenario nos encontraríamos si atendieran el recurso del Leganés y en cada fin de semana, cada domingo por la noche, 7 equipos de primera división y otros 7 de la segunda división pidieran repetir un partido desde el minuto 44, 34, 54 o 64. Así que, respetando, insisto mucho, al Leganés, en todas las llamadas que hemos hecho a la federación nos indican que a las 10 empieza la reunión del comité y más o menos a las 10 y 5 estará el recurso estará rechazado el recurso.
Bueno, pues ahora lo ampliamos y lo contamos todo. Por cierto, de la federación, están citados los jugadores de la selección española para los dos partidos que tienen que jugar el próximo sábado y el próximo martes contra Noruega y Suecia. Son partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020. La citación es curiosa porque resulta que se puede llegar en cualquier momento hasta las 10 de la mañana. ¿Hasta las próximas 10 de la mañana?
Bueno, hay tres bandas. Es una cosa novedosa la nueva selección. Hay tres bandas para empezar la concentración. Tú podías, si eres un jugador convocado por Robert Moreno de los 24, aquellos que lo desearan podían haber llegado a las 8, 8 y media, 9 de la noche y cenar en el magnífico restaurante de la ciudad del fútbol. Es una opción que, hay que decir, Juanma, que no ha tenido mucho éxito porque
no ha ido nadie.
No ha apostado a nadie por ella. Hay una segunda opción que es, estoy en ello porque me están escribiendo por WhatsApp, hay una segunda opción que es llegar más o menos a esta hora, un poquito más tarde. Tú cenas en casa, llegas a Madrid y tal, pero bueno, pues estar con tu pareja, con tus amigos, tal, cenas en casa y a eso de las 12...
Dices, voy a dormir a la federación.
12, 12 y media te vas a dormir a la federación.
Sí.
Luego en la siguiente conexión, cuando den las 12, 12 y media, te contaré quiénes han optado por esta segunda modalidad.
Y luego hay una tercera...
¿Sí? Que es que los jugadores tienen la posibilidad de ir directamente a hacer lo que quieran esta noche en Madrid y ir directamente a desayunar mañana a las 10 de la mañana para luego ya empezar el entrenamiento a las 11.
La semana es larga, yo lo entiendo, ¿eh?
Sospechan en la federación que va a ser la opción mayoritaria.
Sí, claro, la de mañana por la mañana, claro, cada uno que haga su vida y que después mañana por la mañana acudan todos a la...
Pero luego te doy nombres si quieres, ¿eh? Que están...
Bueno...
O sea, según van llegando yo te...
Lo vamos viendo, ¿no?
Sí.
Lo vamos viendo. La selección española femenina juega mañana a las 7 contra la República Checa. También es partido de clasificación para la Eurocopa del año 2021. Recordemos que en el primero goleamos en Riazor, Azerbaiyán, 4-0, pero la República Checa metió 7 en el primer partido, así que son las líderes del grupo porque tienen más goles a favor. Es un gran partidazo de COPE, el de esta noche. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Hola, querido, esto es interesante.
En Barcelona sigue siendo verano también, ¿no? Porque aquí en Madrid hace un tiempo impresionante.
Es una cosa de locos esto.
Sí, sí.
No vamos a ningún lado.
28 grados en Madrid. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va ese catarro?
Progresa adecuadamente.
Madre mía, no se quita del todo. Susana Guas, hola, Susana.
Así está la pobre Mónica, con estas temperaturas.
Ya, sí, sí.
No sabes qué ponerte.
Claro, luego se suben los trenes y en los aviones y está todo el aire acondicionado a tope. Claro, Rico, exacto. Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Con medio trancazo también, ¿eh?
Joder, ¡ulo!
Pero bueno, ¿qué
pero
os
por
pasa?
Favor.
Pobre, qué voz.
Pero estáis todos medio así. Y Senabre, pues, ¿tú estás bien, Senabre?
Yo estoy bien, gracias. Me mantengo en pie de momento.
Vale. Vale, perfecto, pues ya pedimos poco más, ¿eh? Con eso es suficiente.
Sí.
Pero ¿qué dormís con el culo al aire?
No, madrugamos, Tomás, madrugamos.
Ah, debe ser eso, porque claro, es asombroso.
Bueno, más noticias del día. Fede Valverde, una de las sensaciones, por decirlo de alguna forma, del fin de semana, ha llegado a Uruguay para jugar con su selección. Y atención, en la concentración de Uruguay ha dicho lo que le pide Zidane en el Madrid.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco con cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
Perfecto, pues esto es lo que ha dicho Fede Valverde. ¿Estás ilusionado con Valverde, Guas?
Me parece un gran futbolista, ya no hace tiempo que lo he dicho.
Vale.
Me parece un tipo que tiene que darle mucho al Madrid. Pero
hoy
vamos a ver.
Han aterrizado en Madrid Marc Márquez y Orlando Ortega, protagonistas de nuestro deporte en los últimos días. Por la mañana lo ha hecho el velocista, que es la única medalla, ¿no, Joseba?
Sí.
Única medalla.
La única con bronce.
Bronce en el Mundial de Doha. Y Márquez ha llegado esta noche después de conseguir su octavo Mundial de motociclismo. ¡Qué bestia, Marc Márquez! Fernando Alonso ha caído en una gran zanja con su Toyota y ha tenido que abandonar el Rally de Marruecos. Ya no puede luchar por la clasificación general, pero va a continuar rodando para seguir adquiriendo experiencia. Escuchamos al piloto asturiano, ha dicho esto.
Saltamos, impactamos fuerte. Al aterrizar ya vimos que iba un poco raro el coche, paramos. Yo creo que caímos un poco en el foso por ir despacio. Estoy yendo muy, muy despacio para acumular kilómetros. Y aún así, pues creo que había cosas hoy que con experiencia o sin experiencia no nos íbamos a librar. Y bueno, más o menos me está sirviendo este Rally Marruecos para ver el ritmo, ¿no? Poco a poco y esperando de verdad que mañana y pasado sean dos días lo más normales posibles.
Esto es lo que ha dicho Alonso. La victoria de la tercera etapa ha sido para Carlos Sainz. En ciclismo, ojo a esto, Bilbao está muy cerca de albergar la salida del Tour de Francia en el año 2023. Lo ha reconocido hoy el Lendakari Íñigo Urkullu. Sería la segunda vez que la carrera francesa arrancara de tierras españolas porque salió de San Sebastián en el año 92. Y en tenis, Andy Murray ha logrado ganar un partido en un Masters 1000 dos años y cinco meses después de su última victoria. Dos años y cinco meses sin que Murray ganara un partido de tenis en un Masters 1000. Lo ha ganado el argentino Londero. Recordemos que el escocés ha estado muy cerca de tener que retirarse por culpa de una lesión en la cadera. Y ya por último, una buena noticia, y es que el equipo masculino de gimnasia artística se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Este pasado fin de semana también lo hizo el equipo femenino. Así que poco a poco vamos cerrando participación en la gran cita del próximo verano, que son los Juegos Olímpicos de Tokio. 11 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha publicado hoy Mundo Deportivo un artículo firmado por nuestro compañero Ferran Martínez en el que se detallan más o menos los 14 pecados capitales que ha podido cometer Víctor Valdés en estos escasos tres meses al frente del primer juvenil del FC Barcelona. Es sorprendente, era uno de los grandes fichajes de Bartomeu desde el punto de vista técnico para esta temporada y hoy ha caído como entrenador del juvenil después de que ni tan siquiera este fin de semana estuviera con el equipo. Y la verdad es que el artículo es muy detallado, o sea, describe muy bien cómo se ven las cosas, intuyo que desde dentro del Barça, de lo que ha ocurrido con Víctor Valdés. Hola, Ferran, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido al partidazo, gracias por estar con nosotros.
Bien,
en este artículo das 14 motivos muy concretos, los vas enumerando. El primero para ti son las discrepancias tácticas. ¿A qué te refieres con eso?
Sí, sobre todo porque, bueno, al final Valdés llegó al Barcelona con una idea, con su propia idea de fútbol, siempre basada también en lo que mamó en su experiencia en el Barcelona, pero adaptada a lo que él llamaba el foot-tac, a una nueva manera, pues, de táctica, de ocupar los espacios, etcétera, etcétera, basada un poco también en lo que él decía que era como un ajedrez. En cambio, el Barça, pues, discrepaba de esta nueva visión de Valdés y le pedía que volviera más al 4-3-3 más puro del Fútbol Club Barcelona de toda la vida, vaya.
Dices que no tenía feeling con la cúpula. Algo sorprendente, porque claro, si le ficha Bartomeu, en teoría se supone que debería estar agradecido o que también Bartomeu debería estar ilusionado con él, ¿no?
Más que con Bartomeu, cuando hablo de la cúpula es la cúpula de la cantera, sobre todo con Patrick Kluivert. No han encajado, son dos personas con mucho carácter y al final, bueno, se evidenció el viernes en una última reunión donde saltaron chispas y que, vamos, que casi los tuvieron que separar.
Y hablas de desplantes con técnicos de la casa, del Barça.
Sí, bueno, más que desplantes con técnicos fue que se celebró una cena barbacoa en la Masía con todos los entrenadores de las categorías inferiores, una presentación, y Valdés no estuvo. Y eso al club no gustó, no estuvo porque también pidió él hacer una barbacoa anteriormente, le justificaron que no podía hacerla porque en la Masía se estaba habiendo unos cambios del servicio de catering, se ve, y bueno, y al final Valdés pues decidió ir al cabo de unos días, no sé si al día siguiente o al cabo de unos días, a la barbacoa que organizó el club.
Yo he hablado esta tarde con Víctor Valdés, no quiere hacer declaraciones, evidentemente su punto de vista es muy distinto a lo que estás contando, evidentemente, y él asegura que desde el principio todo fue muy difícil con el club, que él encontró muchas trabas y que hoy se sentía muy liberado. O sea, en realidad es como si se hubiera quitado un gran peso de encima por lo que ha pasado en las últimas semanas. No sabe si va a hacer declaraciones, me ha dicho que a lo mejor da una rueda de prensa y a lo mejor no, y que en su idea está de momento descansar unos días y a lo mejor incluso venirse a vivir a Madrid, es lo que me ha dicho Víctor Valdés. Hablas también en ese artículo de lo que le pasó con la Youth League, de no ir a ese tercer tiempo en la Youth League, que una especie como de encuentro que hay con los entrenadores de los equipos rivales después de los partidos, ¿no?
Sí, déjame decirte, Juanma, que sí que es verdad que desde el entorno de Valdés se quejaban siempre de ese intrusismo que venía sobre todo de arriba, ¿no? Que no le dejaban hacer su propio trabajo, su propia idea. Y referente a lo que me decías ahora del tercer tiempo, pues en la Youth League, después de los partidos se reúnen los dos equipos, los dos cuerpos técnicos. No es obligación que vaya el entrenador, pero hasta ahora tanto los rivales como en el caso del Barcelona siempre habían asistido los equipos, las plantillas y los staffs, y en los dos partidos, en los dos casos, ni en Dortmund ni en el día del Inter en la Ciudad Deportiva, después Valdés estuvo en los encuentros. Sí que es verdad que en la Ciudad Deportiva pasó a despedirse de su segundo, pero se marchó después con la moto y no se quedó a la comida, bueno, una merienda, cena que hace.
Estábamos también molesto hoy porque había ido a firmar su finiquito y no había nadie del staff técnico.
Eso es verdad, no había nadie de la cúpula, solo un responsable
de recursos humanos. Sí,
la verdad que eso también es un mal gesto del club, ¿no? Porque al final puede haber ido como haber ido, pero...
Claro, y no deja de ser un jugador histórico del club, pues mira, oye, ha acabado mal la cosa, pues oye, mira, pues ya hasta aquí hemos llegado y está, pero hay que dar la cara.
No, y a mí también me sorprende, por ejemplo, que Valdés o su entorno recriminaba al presidente que no le haya cogido el teléfono en las últimas semanas, ¿no? Que precisamente fue una apuesta de Bartomeu y ahora pues el presidente ha quedado al margen de todo esto. Y supongo que también hubiera estado bien que el presidente Bartomeu hubiera al menos o hablado con Valdés, ya que él fue una de sus apuestas, o intercedido cuando las cosas se empezaban a torcer.
Ya. Y luego está la discusión con Kluivert del otro día, que si ponía entrenamientos por la tarde del juvenil cuando tenían precisamente las clases, porque en principio ya el juvenil del Barça tenía que entrenar por la mañana para que los chicos estudiaran por la tarde. O sea,
desde
que...
hace 2 años, sí. Esto está así montado desde hace 2 años. La verdad que también se quejaban de cierta falta de coordinación con el filial, ¿no? Porque al final y que Valdés no encajaba dentro de un engranaje del fútbol base que funcionaba muchas veces también como si fuera un satélite. Por parte de Valdés pues se quejaban de eso, que había mucho intrusismo y que él tenía su propia manera de trabajar y que no lo han dejado hacer.
Ferran Martínez, Mundo Deportivo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, otro para vosotros.
Adiós, hasta luego. Yo tengo la sensación de que Valdés es un gran tipo, o sea, de verdad, lo poco que le conozco, pero muy directamente, me da la sensación de ser un tipo muy honrado, muy honesto.
Va de cara siempre.
Va muy de cara, sí. Pero claro, también es un tipo complicado en muchas cosas. Él mismo lo reconoce, aunque yo le decía, claro, es que tu carácter te pierde, y me decía él hoy, claro, siempre lo del carácter, siempre me achacan lo del carácter, pero es una pena que un jugador como Víctor Valdés salga 2 veces tan mal del Barça.
Pues sí, yo creo que hay un tipo de personalidad que es o lo tomas o lo dejas, pero desde luego si lo tomas no lo dejas, porque se supone que tú le conoces y sabes que vas a poder... controlar la situación para que todo siga por un cauce razonable. La sensación que yo tengo desde fuera y sin conocer todos los detalles que ha comentado Ferran, la verdad es que da la sensación primero que no es un tema deportivo, sino un tema de, vamos a decir, no seguimiento de las normas del club.
Sí.
Todo eso, yo creo que o su nombramiento fue muy precipitado o no se habló nada con él sobre cuáles eran sus competencias,
claro,
y si podía tener libertad para saltarse el libro de estilo del club y practicar otro tipo de entrenamiento, otro tipo de juego y otro tipo de decisiones. Pero desde luego, comparto plenamente la opinión de Ferran Martínez cuando dice que Valdés ha estado durante mes y medio intentando hablar con el presidente no ha cogido el teléfono.
Está bien por parte de Bartomeu.
Claro que no. Esta es una apuesta personal del presidente, que al final acaba salpicando al presidente, y eso da un poco la sensación, o transmite la sensación de debilidad en la directiva, porque no puede entenderse como normal que el cese de un entrenador de un equipo juvenil acabe afectando directamente al presidente del club.
Yo que me he interesado por ello bastante durante el día de hoy, porque a mí me parece, como tú, Juanma, un personaje muy interesante.
Súper.
Y que estoy convencido de que no ha dicho, por supuesto, su última palabra en el fútbol, y que yo creo que haya un entrenador.
Mira, por ejemplo, perdona, me decía Lama esta tarde que en el Moratalaz había dejado una huella fantástica.
Sí,
fantástica, como tipo, sí, como entrenador, pero de muy, muy buen trabajo, ¿eh?
Luego esta gente que se la etiqueta o la etiquetamos, eso que dice él del carácter, del
claro,
temperamento...
Él me ha dicho, ya estamos. Cuando le he dicho de calle, ya estamos.
Es lo que te digo, que hay tipos de personas que o los tomas o los dejas, pero si los tomas y les conoces, no los dejas.
Pero que yo he conocido en el fútbol tíos raros, y no vamos a hacer lista, bueno, a las 4 de la mañana, oye, que son gente muy puesta y muy útil con sus cosas, y este chico las tiene porque las ha tenido siempre. Pero yo a mí la impresión que he sacado yo por lo que he hablado es que él cree que lo ha utilizado como un cromo, que era la historia de Puyol, 20 de director deportivo, no sé qué historia, está Vidal, está todo esto, el club en la cantera, y Puyol se apartó, él siguió para adentro. Claro, yo lo que no entiendo, en una superestructura como la del Barça, que debe de haber 8.000 tíos en nómina, no hay ninguno que dice, Víctor, hay que venir aquí a hacer esto, ¿te interesa?
Oiga, pues claro, es que claro.
Pienso que hay que jugar con 3 porteros, y como usted no me va a dejar ponerme uno, bromeo, pues no vengo. Pero...
Por eso te decía que no lo han dejado claro desde el principio.
Claro.
Y entiendo que, por lo tanto, no puede ser un tema de ámbito deportivo, porque todo lo comentado tiene que ver más con el cumplimiento de las normas de la casa,
sí,
y que él o las tiene que aceptar o no aceptarlas, pero si no las acepta... Pues
Susana,
no,
¿qué decías?
No entrar.
Susana.
No, yo puedo entender a las dos partes, porque el Barça no es el Moratalaz y tiene una filosofía y una forma de trabajar, pero también sabes a quién contratas. Y parece que Bartomeu, cuando lo hizo, solo se fijó en el nombre, en el caché de tener en el club a Víctor Valdés, y no si casaba con sus ideas y si daba el perfil.
Y yo quería...
Yo no entiendo...
Tres cosas. Una, que llegó Valdés antes que Kluivert, lo cual creo que es un dato también interesante.
Sí, sí.
Porque primero fue uno y luego fue el otro. Que lo que me cuentan a mí ayer es que el incidente fue muy grave, es decir, que se llame Víctor Valdés o se llamase Pepito Pérez, en ese mismo momento tenía que dejar de ser entrenador, incluso algunos se sorprendía de que hubiese llegado hasta hoy. Luego, segundo, que en el club se temen que Víctor Valdés tenga también cosas que contar y que haya una segunda versión de los hechos. Y tercero, que creo que no es Víctor Valdés no es el entrenador de un juvenil del Barça, es el entrenador del juvenil A del Barça. Y creo que esta es una posición estratégicamente mucho más importante de lo que pueda parecer.
Pues sí.
Porque ese equipo juvenil tiene jugadores que ya están...
¿Cómo?
Por eso, no puedes
próximos.
Poner a un entrenador a entrenar al juvenil A solamente, si es que es así, que no lo sé, por ser Víctor Valdés y por haber sido quien eres.
Sí.
Quiero decir que es un jugadores... perfil que tienes que pensar muy bien a quién
estaba,
pones.
Ansu Fati estaba ahí.
Tienen los jugadores
que
son,
pones ahí.
Que son apuesta de club.
La ilusión del club, la ilusión y el patrimonio del club, buena parte está ahí, en los juveniles. Y ya cierro con Senabre. Dani.
No, yo digo que yo no entiendo a las dos partes, yo entiendo a la parte de Valdés, porque Valdés es un hombre, más allá de carácter, porque carácter Sí, Kluivert también tiene carácter, otro futbolista al que conocemos bien. Carácter, mucha gente tiene carácter. Yo creo que lo que define a Valdés en este entorno no es que tenga más carácter o menos, o más mala leche o menos, es que creo que es un hombre, creo, que no está demasiado hecho, hay mucha gente así, y no es una crítica, casi es un elogio en el mundo en que vivimos, es un hombre que no está hecho para estar sujeto a normas o a organigramas. Es mi punto de vista y puedo estar completamente
pero
equivocado.
Pero eso se sabía ya.
Claro.
Exacto, pero eso lo sabía la persona que le fichó, por supuesto. Pues sí, a eso voy. Pero es que la prueba más grande de eso es que la primera aparición pública que tiene el aficionado de Víctor Valdés es una rueda de prensa pidiendo perdón porque se había enfadado con Van Gaal, porque no quería volver al Barça B, le obligaron a volver al Barça B, y yo estuve en esa rueda de prensa en el Mini, que era una sala enana y había 500.000 medios, porque había un jugador del Barça B que había montado un pollo. Entonces, ese es, para mí, un acto que define a Víctor Valdés en lo bueno y en lo malo, y eso se tendría que haber tenido en cuenta.
Ya, pero yo quiero añadir una cosa. El Barça sabía a quién fichaba, claro. Y él sabía dónde iba.
Por supuesto,
eso es evidente.
Sí.
Entonces, cuando tú... Oh. Formas parte de una superestructura con una filosofía tan definida como la que tiene el Barça ahora.
Quizá él pensó que... Pues,
claro, no puede ser un alma libre y quizá, ser un disco...
Bueno, depende de lo que le vendieran, claro, lo vengas... le llevaron.
Ah, bueno.
Claro.
Sería bueno escucharle.
Pero yo me baso en los 14 puntos que ha descrito Ferran.
Sí,
con lo cual es que cada punto es un caso de indisciplina.
Retiró unilateralmente al equipo en un torneo en Holanda, que lo comentamos
bien
aquí.
Bien hecho, ¿eh?
En una noche. Bueno, si yo no te lo voy a discutir, Tomás, pero cuando tú vas a jugar, sabes las normas del torneo. Y si te dicen que pierdes la semifinal, tienes que jugar luego, pues. O cuando te invitan, dices, pues no acepto porque este es un humano, pero cuando estás allí, no te queda más que cumplir.
Y a mí el punto más grave me parece que el hecho de que los chavales no pudieran seguir estudiando por haber cambiado el orden de los
No, es que, a ver, por si no ha quedado claro.
Estamos hablando de chavales de 16 años,
hace dos temporadas. Desde hace dos temporadas el Barça decide que el juvenil A tiene tratamiento de equipo profesional. Es decir, entrena por la mañana. Entrena por la mañana...
Para que por la tarde...
Eso indica que por la tarde esos chavales pueden estudiar. Claro. ¿Qué pasa? Que Víctor Valdés cambió los entrenamientos a la tarde... Con lo cual era muy difícil ya adaptar el horario escolar a los chicos y con las quejas de los padres.
Eso en esas edades es un asunto absolutamente innegociable. O sea, eso es así. Y eso no se puede cambiar.
Es que ya, claro, es que que te dirá Valdés es que si son profesionales, pues son profesionales.
Bueno, pues son profesionales, pero son chavales de 16 años que no se sabe si van a dedicar al mundo del fútbol. Hay que prepararlos.
Todos con contrato en vigor ya, ¿eh?
Ya, pero
en cualquier caso había que hablarlo antes. Eso.
Sí.
Claro.
No llegar aquí y en el mes de octubre decir, ay, mira, que entren por la tarde.
Sí, es discutible. Porque ahí parece que yo y también veo una batalla con el B, o sea, seguramente entreno por la tarde para ver qué hace el filial por la mañana, en fin. Él estaba claro que estaba ahí reñido con unos cuantos, no solo con Kluiver.
Yo digo que sea o no sea buena persona, que yo creo que es buena, lo que creo que estará todo el mundo de acuerdo es que Valdés no engaña. Sabes cómo es.
Bueno, yo cuando he marcado el teléfono tenía hasta miedo. Te lo digo, sabe Dios lo que me dirá cuando descuelgue, y ha estado cariñosísimo, pero yo tenía, digo, me puedo encontrar con cualquier cosa.
Hay que escucharle.
Efectivamente, pero me encantaría escucharle, evidentemente le he invitado y a lo mejor un día está en el partidazo. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Que están opinando una noche más en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Pablo dice, por ejemplo, ¿no os dais cuenta de que no se discute a Mateu por echar a Dembélé? Se le discute por su afán de protagonismo, señalando una falta de Araujo que ni existe. Jesús, los jugadores también merecen respeto por parte de los árbitros, que muchas veces no sucede. A unos les permiten todo y a otros nada. Respeto mutuo, por favor. A los futbolistas del Madrid y Barça se les permite casi todo, incluso rozando la mala educación. Además de futbolistas, deben ser personas con un mínimo de educación porque les ve mucha gente. Y esto muchas veces se les olvida. Jesús, el Leganés tiene toda la razón. La nueva tecnología ha fallado en su contra y se tienen que aguantar. No entiendo nada. Eso sí, si un atleta español le birlan una posible medalla, ahí sí que vemos una gran injusticia. Y por último, dice un oyente, Valdés, Mourinho, Guardiola, Jorge Lorenzo o Fabio Capello son personajes que con sus personalidades, estilos, etcétera, sabes o debes saber lo que fichas. Y con eso vienen y con eso morirán.
Son casi las 12 de la noche, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Sí, Juana, vamos a recordar esa oferta de Berti para todos los oyentes del Partidazo. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardan ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.